ya contamos con la presencia vía telefónica con la psicóloga Begoña Ibarrola. Begoña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es un placer tenerte de nuevo aquí en el programa.
Para mí también hablar con vosotros.
Y como ya dijimos en la introducción, y ya recordarán los oyentes, que Begoña estuvo con nosotros en un anterior programa hablándonos acerca de la inteligencia emocional, un aspecto que ella ha trabajado pues desde hace mucho tiempo, ¿no, Begoña?
Sí, bueno, ya llevo 16 o 17 años con este tema.
Y hoy hemos querido que nos hables un poco acerca de las emociones, porque entendemos que, bueno, en primer lugar, ¿qué son las emociones?
Bueno, las emociones tienen muchas definiciones. Quizás la que más me gusta a mí, porque es también muy, muy concreta y habla de bastantes detalles importantes, es que es una respuesta, es una reacción que nos provoca un estímulo que puede ser algo externo a nosotros, una palabra que nos dice alguien, una situación, una noticia, pero también algo interno. Es decir, un recuerdo, un pensamiento nos puede provocar una emoción. Y esa reacción que sentimos interna tiende a expresarse. Es decir, el cuerpo, a través de los gestos, de la postura corporal, incluso del lenguaje, intenta trasladar al exterior esa emoción que está sintiendo dentro. Pero no es obligatorio expresar todo lo que sentimos. Por eso la educación emocional es muy importante y conviene enseñar a los niños desde bien pequeños a expresar adecuadamente todo lo que sienten, todas sus emociones.
Begoña, vamos a hacer un altito porque tenemos un problema, dicen los compañeros técnicos, y enseguida te volvemos a llamar. Bueno, haber subsanado este problemilla atribuible a las líneas telefónicas que a veces hacen sus malas pasadas. A ver, Begoña.
Sí, sí, aquí estoy.
Muchísimo mejor ahora. Aunque antes solía un ruidito detrás y no, la audición no era todo lo perfecto de calidad de sonido que se espera, ¿no? Pues bueno, nos comentabas acerca de esas emociones, que es como una respuesta, y que decías que la importancia de ese aprendizaje emocional, porque no todas las emociones son adecuadas expresarlas en todo momento, ¿no?
Bueno, yo creo que todas las emociones son lícitas, pero hay que aprender a expresarlas de una forma adecuada. Es decir, hay formas adecuadas de expresarlas, hay formas que no son adecuadas. De hecho, pues una de las competencias emocionales, que se llama regulación emocional o autocontrol, lo que nos enseña es a expresar de forma correcta las emociones, de modo que no hagan daño a los demás, pero tampoco que me hagan daño a mí, porque si yo me reprimo una emoción que tiende a ser expresada y me la guardo, me puedo hacer daño incluso a nivel físico. De modo que, bueno, esa regulación emocional nos ayuda a saber en qué momentos debemos expresar una emoción y de qué forma, cuál es la forma más adecuada.
Y oyéndote, pues se me ocurre una pregunta, porque ¿qué diferencia existe entonces entre el control y reprimir una emoción?
Sí, la represión es como impedir que esa energía que se ha creado dentro de mí, provocada por, ya he dicho antes, por distintos estímulos, salga al exterior. Es decir, negarme a aceptar que yo estoy sintiendo esa emoción y negarme de forma habitual a expresarla. Entonces se produce una represión. Incluso hay personas que reprimen determinadas emociones, no todas, incluso a veces por factores educativos. Sin embargo, controlar es expresar, dar salida a esa emoción, pero de una forma adecuada. A lo mejor, si yo estoy, por ejemplo, muy enfadada en este momento por alguna cosa que me ha sucedido y estoy en una reunión, no conviene que en ese momento exprese mi enfado, pero a lo mejor cuando salga de esa reunión puedo hablar con la persona que me ha provocado esa emoción y decirle que me ha sentado mal algo de lo que ha dicho o ha hecho. Pero todo este tipo de habilidades emocionales no venimos con ellas de fábrica, no venimos incorporadas. Sí con la capacidad de expresar, no con la capacidad de regular. Y por lo tanto, algunas personas, sin darse cuenta o por una equivocada educación, reprimen en vez de regular o controlar las emociones.
Y ahí se habla otra variante, porque ¿cuánto de la emoción, como tú dices, venimos de fábrica o sea un componente genético, y cuánto es aprendido?
Mira, ya Darwin escribió un libro, el título era El origen de la expresión emocional en los animales y en el hombre. Es decir, él ya descubrió que genéticamente tenemos un código de comunicación entre nosotros que a través de la expresión gestual y a través de la expresión verbal, que podemos comunicar a los demás cómo nos sentimos por dentro. Es decir, la gestualidad, lo que son los gestos, universalmente son reconocibles. Los antropólogos presentan fotografías de distintas personas expresando distintas emociones a distintas tribus que descubren, por ejemplo, en el Amazonas, y todos los seres humanos de todas partes del mundo reconocen esas emociones. Ahora bien, hay unas características que dependen de la cultura a la hora de decidir si es bueno expresar unas emociones más que otras o si no es adecuado la expresión. Por ejemplo, en África hay una tribu que se caracteriza porque en su educación consideran que los niños cometen una falta de respeto o hacen algo que no es adecuado si se ríen delante de los adultos. Sin embargo, para nosotros, en nuestra cultura, el que los niños en nuestra presencia se rían no es ninguna falta de respeto, al contrario, nos sentimos muy bien viéndoles contentos y felices. De modo que a la hora de regular esa expresividad o las normas de la expresión emocional son diferentes en cada cultura. Japón, por ejemplo, tiene unas normas muy diferentes a Centroamérica, vamos a poner así, por ejemplo, los dos extremos. En algunos sitios, como por ejemplo incluso entre nosotros, se posibilita que los niños aprendan a expresar desde bien pequeños. Sin embargo, en Japón es una sociedad que educa en la represión y por eso están teniendo muchísimos problemas, una incidencia de suicidios enorme.
Es curioso eso de Japón, porque aquí en el programa dimos mucha información acerca de, bueno, lo que pasó con la Formosa Central, ¿no? Tras ese terremoto y ese tsunami, ¿no? Terrible que asoló parte de Japón. Y era curioso ver en los medios de comunicación cómo se alababa, se ensalzaba esa manera de enfocar del pueblo japonés, ¿no? Esa situación. Claro. ¿Eso qué es? ¿Eso es una mala cronización de esa vivencia emocional que están experimentando? ¿O es represión?
A ver, ellos están educados para reprimir las emociones. Es decir, no es de buena educación expresar las emociones en público. Con lo cual, si desde pequeños ya en su casa adquieren ese tipo de hábitos, ante cualquier tipo de catástrofe, ante cualquier situación dramática, van a reaccionar con represión. Eso es lo que ahora mismo se están dando cuenta en los sistemas educativos, que tienen que cambiar esos aspectos, porque lo que conlleva es esa represión, es genera una tensión emocional interna tan fuerte que a veces la única salida para un niño, para un adolescente, para un joven es el suicidio. Es el país del mundo con el número de suicidios más alto, el que va en cabeza. Entonces, cuando educamos, no en la represión, sino en el control, vemos que hay situaciones en la vida, como por ejemplo vimos en el ataque a las Torres Gemelas, había mucha gente corriendo, mucha gente asustada, mucha gente gritando, pero no se estaban comportando como en Japón. Estaban expresando sus emociones. Luego, evidentemente, a los niños habrá que canalizarles para que todo ese miedo, toda esa angustia que han pasado, la asimilen, la como si dijéramos, la metabolicen y no les haga daño. Pero en principio es más sana la expresión que la represión, porque cuando hay una expresión, aunque sea exagerada, se puede educar en el autocontrol, pero es más fácil expresar en el autocontrol que educar en el autocontrol que permitir que una persona que se ha acostumbrado a reprimir de repente aprenda a expresar con libertad.
Entonces tenemos que, por lo que he entendido, como que dentro de las emociones o en su respuesta, en la respuesta emocional, existe como distinto tipo de respuesta a su vez, ¿no?
Sí, claro. Hay respuestas, por ejemplo, que nosotros podemos controlar, como son los gestos. Es decir, yo puedo expresar lo que siento o no. Tengo libertad. Si soy consciente de que mi expresión va a causar un impacto negativo en el entorno donde estoy, pues a lo mejor no expreso lo que estoy sintiendo en ese momento. Y soy consciente de ello, ¿no? Que a lo mejor estoy muy enfadada, pero tengo que estar en un lugar, pues con una sonrisa social, porque, bueno, pues el momento lo requiere. Pero yo siento por dentro cómo me encuentro a nivel emocional. Ahora bien, hay una respuesta que yo no puedo falsificar, que es la respuesta fisiológica. Y nos explican los investigadores que cada vez que sentimos una emoción al torrente sanguíneo llegan hormonas, neurotransmisores, péptidos, en definitiva sustancias químicas diferentes. Eso no lo puedo controlar yo. Eso funciona porque hay mecanismos, como digo, genéticamente ya establecidos, que preparan al cuerpo para una respuesta, para una acción. Dependiendo del tipo de emoción, nos preparan para un tipo de respuesta. Y esa respuesta química o esa vía química de la emoción, yo no la puedo controlar. Sí que la puedo saber y entonces utilizar mecanismos de control para que, por ejemplo, esa emoción no sea o no suba en intensidad y en un momento dado se desborde. Por ejemplo, es muy curioso cómo los indios Zoe, que es una tribu del Amazonas, que se ha descubierto hace pues relativamente poco, ellos tienen a gala que son una sociedad pacífica, que lo que más les gusta es estar en calma y en paz. Y ellos tienen unos mecanismos de regulación muy curiosos. Cuando un indio zoe, por ejemplo, se está empezando a enfadar, que esto es muy importante, el grado de intensidad todavía es bajo, los demás, esté donde esté, le tiran al suelo y le hacen cosquillas hasta que se ríe. Entonces, este mecanismo en su cultura funciona, en la nuestra no podría funcionar. Ahora bien, cuando un indio zoe está muy, muy, muy enfadado, cuando los niveles de adrenalina son muy altos, le da tanta vergüenza que se va a la selva y no vuelve hasta que se le pasa. ¿Qué sucede? Ellos no entienden de neurología, ni bioquímica, ni saben de neurotransmisores ni de péptidos. Pero hoy la ciencia demuestra que si somos capaces, cuando estamos empezando a sentir esa adrenalina en el cuerpo, si somos capaces de reírnos, automáticamente las endorfinas desplazan a la adrenalina. Y entonces hay un cambio en la bioquímica mía, personal, en mi cuerpo. Y lo produzco yo. Hay un cambio químico en mí. O sea, yo no puedo evitar que cuando yo sienta una determinada emoción al torrente sanguíneo le lleguen determinadas sustancias químicas, pero yo sí puedo dar un botón para que otra emoción se active y entren otras sustancias en mi circuito, en mi circulación, ¿no? Uh-huh. Sanguínea. Claro. Eso sí lo puedo hacer. Y eso se aprende desde pequeño, se puede claro. hacer.
Digamos porque hay un sistema que es incompatible. No puedes estar a la vez enfadado y tranquilo, ¿no?
Estar enfadados y reírnos a la vez. Igual que no podemos estar tristes y contentos a la vez.
Claro.
Entonces son las emociones a veces van por parejas. Si tú presionas un botón, el otro no está presionado. O sea, el miedo, pues si yo siento miedo, lo que tengo que hacer es provocar confianza. O si veo que hay un alumno o un hijo mío que siente miedo, le tengo que dar confianza. Entonces presiona el otro botón y ya no hay miedo. Son botones que no pueden estar presionados a la vez. Eso sí son mecanismos que se pueden aprender de una manera fácil.
Es curioso porque el miedo es como uno de esos emociones, ¿no? que bueno, nos han acompañado a lo largo de toda nuestra evolución y que nos han permitido estar aquí, ¿no? En estos momentos.
Sí, por supuesto. Gracias al miedo estamos vivos, porque es una de las emociones que precisamente tiene como finalidad garantizar nuestra supervivencia. Lo que sucede es que, bueno, las respuestas que se suelen dar ante el miedo, pues son de lo más diverso, y además es que se ha descubierto, Leroux, un neurólogo francés, descubrió que había un circuito especial para esta emoción, es decir, no funciona como las demás. Es muy difícil controlar el miedo. De hecho, por eso se hacen simulacros, ¿no? De incendios, de terremotos, en los sitios donde tienen problemas sísmicos o probabilidades de que haya un sismo. Es decir, hay que entrenarle al cerebro para que la respuesta ante el miedo no sea de pánico, y entonces es lo que hemos visto muchas veces en las noticias. Si una persona, o mejor dicho, si unas personas que están en un entorno más o menos cerrado, una discoteca, un teatro, un cine, alguien grita fuego, automáticamente se activa ese circuito que lo que me va a llevar es a correr y a salir por donde pueda. Y me da igual pisar a quien sea, me da igual pasar por encima de 20 personas. Es decir, o tirarme por una ventana, me va a dar igual. Porque se activa un circuito que es automático, que no tengo yo control. Por eso, a través de los simulacros, se reeduca el cerebro para que dé una respuesta controlada y más racional, por decirlo de alguna manera.
Acerca de las emociones o de algunas emociones, he visto yo cosas que me han llamado la atención. Por ejemplo, del enfado, que digamos que las personas que nunca se enfadan, pues las demás personas desconfían un poco de ellas, ¿no?
Claro, porque una de las funciones del enfado es mostrar nuestros límites, marcar nuestro territorio, posicionarnos frente a las cosas, decirles a los demás qué cosas no nos gustan o qué nos parece mal o ante qué injusticia reaccionamos. Por lo tanto, es una emoción que nos sirve para la convivencia, para darnos seguridad, porque yo sé las cartas que juega la otra persona, sé qué línea no debo traspasar o qué cosas le molestan. Cuando alguien nunca expresa su enfado, que no significa que no se enfade, cuando alguien no expresa su enfado de forma habitual, me genera una cierta intranquilidad. Una cierta desconfianza, porque nunca sé si me paso, si estoy dañando a esa persona, si estoy sobrepasando sus límites, y eso en realidad no favorece para nada las relaciones interpersonales. Por eso es muy bueno expresar el enfado. Lo que pasa es que, claro, es una emoción que también hay que aprender a expresarla para que no haga daño.
Claro,
porque en general las explosiones emocionales de enfado suelen provocar daño.
Eso nos puede llevar al descontrol, ¿no?
Exactamente. Es una de las emociones también que se trabaja más para el desarrollo de su control, precisamente. Pero no para la represión, sino para el desarrollo de su expresión adecuada, sin hacer daño.
También he encontrado que acerca de la tristeza, que, según parece, nos ayuda a descubrir, digamos, a autodescubrirnos, ¿no? A saber cómo somos realmente.
Quizás es una de las emociones que tiene, yo creo, dos características muy interesantes o dos funciones muy interesantes. Por un lado, nos hace parar, es decir, baja nuestro nivel de energía, baja el sistema de linfocitos T, nos bajan las defensas, incluso podemos enfermar de estar muy tristes, podemos coger cualquier enfermedad que haya en el entorno porque tenemos las defensas bajas. Entonces, en momentos de tristeza, en momentos de duelo, en momentos de mucho pesar, podemos pensar, porque nos gusta estar con nosotros mismos. No es una emoción como la alegría, que es una emoción para compartir hacia afuera. Es una emoción hacia adentro. Uh-huh. Esto es un aspecto muy importante. Es una de las emociones que más ayuda al autoconocimiento, a descubrir nuestros valores, a cambiarlos, a replantearnos cosas en la vida. Pero también tiene una función muy importante, muy, muy bonita. Y es que cuando yo estoy triste, atraigo la compasión de los demás, de las personas que me quieren. Pero claro, yo tengo que expresarla para que las personas que me quieren se acerquen a ver cómo me pueden ayudar. Esta faceta empática por parte de los demás ante mi tristeza activa esos circuitos tan importantes de la compasión y de la bondad. De cómo las personas, cuando vemos que alguien está triste, rápidamente, si le apreciamos o le queremos, intentamos consolarla. Eso sí, respetando su situación, sin querer que salga de esa situación así por artículo 5, pero acompañándole en su tristeza o en su dolor. Y esto me parece que es una herramienta muy bonita. Lo que sucede es que también la tristeza, si se utiliza mal, es una de las que se dirige más también al control de los demás en forma de manipulación. Claro. Es decir, muchas personas, estando tristes, atraen o quieren atraer la atención. Y al final incluso encuentran el efecto totalmente contrario, que la gente ya no les hace caso, porque como siempre están tristes o siempre se están quejando de algo o siempre parece que les pasan cosas muy fuertes, la gente llega a un momento que pasan, ¿no? Hay como un giro y en vez de atraer la atención, atraen el rechazo.
Y Begoña, por último, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿el amor qué es? ¿Es una emoción? ¿Es un sentimiento? Porque a veces la diferencia entre emoción y sentimiento no está muy clara.
Mira, la emoción y el sentimiento se distinguen en algo muy, muy concreto. Y además yo creo que con un ejemplo lo vamos a entender muy bien todos. Yo puedo ir en un avión, no tengo ningún miedo a volar, y de repente hay una bajada de presión y puedo pegar un grito porque me asusto, porque de repente hay algo en el vuelo que yo no contaba con ello y me asusto. Pueden durar unos segundos. La reacción emocional es muy rápida, muy intensa, fisiológicamente moviliza muchas partes de mi cuerpo, pero no dura mucho. Sin embargo, si yo tengo miedo a volar una semana antes de coger el avión, ya estoy sintiendo miedo. Eso es un sentimiento. Es menos intenso, pero es más duradero. Entonces empiezo a pensar que lo que me puede pasar en el avión, empiezo a pensar que puedo tener un accidente, empiezo a sentir miedo. El sentimiento es mucho más largo, más duradero, pero menos intenso. El amor en este caso es un sentimiento. Es un sentimiento. El enamoramiento, la pasión, puede ser una emoción momentánea, pasajera, pero el amor es un sentimiento. Y la diferencia también entre una emoción y un sentimiento es que el sentimiento tiene una parte cognitiva. Hay muchas definiciones de sentimiento, pero a mí la que más me gusta, también la más sencilla, es que es la parte cognitiva de la emoción. Yo me siento triste. Cuando yo digo me siento triste, me estoy dando cuenta de la tristeza. Ahora, me dan una mala noticia, ha muerto un ser querido, me pongo a llorar, es una emoción. Rápidamente expreso esa emoción de tristeza. No estoy pensando en nada, es emoción pura. De modo que el amor es un sentimiento, y es un sentimiento muy sano, no solamente a nivel mental, sino a nivel físico. Porque el amor provoca que el cerebro segregue endorfinas, que es una hormona muy interesante porque mantiene todos los órganos y sistemas de mi cuerpo en armonía, me ayuda a estar bien, me da energía, me da ánimo, pensamiento positivo y ver las cosas de otra manera.
Pues Begoña, ha llegado el final de nuestro tiempo.
Muy bien.
Dinos también tu página web para cualquier oyente que esté interesado en indagar.
www.begoñaibarrola, todo seguido y en minúsculas, begoñaibarrola.es.
Pues Begoña, ha sido un placer y bueno, ya te citaremos otro día para seguir hablando acerca de estos temas tan interesantes.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.